Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días a todas las personas que escuchan Palabra y Cordillera. Muy buenos días a ustedes, amigos de la mesa. Un día más estando compartiendo con ustedes pues la realización de esta conversación sabatina sobre las cosas que pasan en el país en cuanto a política se refiere.
Buenos días, Javier David, y buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.
Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, especialmente a Jorge Correa, y un abrazo a Mapi, y decirle que su recuerdo asociado con mis mocedades será indeleble.
No entendí a quién.
No es un silencio en homenaje a Mapi.
Bueno, es la estrategia de los sectores cercanos al gobierno del expresidente Uribe, eludiendo la justicia. Ya se había presentado una situación de esta naturaleza con el ex senador Mario Uribe, situación que logramos conjugar oportunamente, y ahora es esta señora exdirectora del DAS que está íntimamente ligada con ese aparato criminal que espió de manera ilegal a muchos ciudadanos en el país, la que después de un proceso concertado con el gobierno de Panamá utiliza la figura del asilo político para eludir la justicia colombiana.
El exministro Sabas Pretel gozará de la protección que brinda el Ministerio del Interior para garantizar su seguridad personal.
Bien, oíamos al representante a la Cámara, Iván Cepeda, en una manifestación frente a la Embajada de Panamá con motivo del asilo que le entregó este país a María del Pilar Hurtado y al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, refiriéndose a aquellos reclamos por parte de Sabas Pretel de la falta de seguridad para su vida en este país.
¿Y la canción es el fondo de la protesta, Iván Cepeda? ¿O?
La canción es lo más importante porque, aparte de la seguridad y de las protestas, pues vuela, vuela.
Hoy sí estamos muy bastante abstractos en la protesta. De cualquier manera, yo comparto algunas de las razones que expone Iván Cepeda frente a lo que fue el asilo solicitado a la República de Panamá por esta exdirectora del DAS, que aunque no había sido todavía vinculada formalmente a la investigación por el proceso de las chuzadas, de una manera preventiva solicitó el asilo y Panamá pues de manera preventiva también se lo otorgó.
Bueno, y tal vez esa creatividad en el audio es para hacer un tanto diferente el trato del tema, que va a ser difícil porque primero, el puntual que es el asilo lleva una semana larga, es decir, la mayoría de medios y de periodistas que opinan en este país ya han hecho sus aportes. Nos va a pasar al revés casi siempre. Nosotros hablamos el sábado y el domingo empiezan a salir columnas parecidas a...
Sobre lo que nosotros hablamos.
Sí, esta vez puede que pase un tanto distinto. Y el otro, que es un tema más añejo, que es el DAS. Yo creo, Jorge nos recordaba que tal vez iba a ser el quinto o sexto programa que tiene un bracito ahí pequeño con ese aparato o esa empresa a la que la fiscalía llamó criminal. Entonces, de entrada, ¿qué puedo decir? Que hay, a mi parecer, toda una orquestación del cual el asilo es el resultado final que hace muy complicada la cosa. Es decir, el asilo, estoy de acuerdo con todos los que han dicho que es una manera, en este caso, irresponsable, casi que evidentemente se inculpa y trata de evadir la justicia. Pero aparte también existe un aparato de justicia muy lento, casi que como que premeditadamente, podría atreverme a decir, crea escenarios de tanta tensión como estos. Por ejemplo, la señora María del Pilar lleva 8 meses que se le abre investigación en las primeras indagaciones, y hasta después de este suceso la fiscalía la llama a indagatoria, le abre, sí, la indagatoria es lo que la llama. Entonces, 8 meses como con esa tensión de que la están investigando, que hay muchas pruebas y no opera la justicia. Por el otro lado, también algo muy viejo en este país es la forma como los que administran mal el poder terminan sucumbiendo en él. Y la tercera es esa forma finita en la que la empresa criminal que se organizó para desprestigiar a la oposición va vinculando a perfiles aparentemente buenos, específicamente la señora María del Pilar y Mario Aranguren. Coinciden los que los conocen en que son buenos profesionales que hicieron una carrera desde abajo a punta de logros y que fueron vinculados a cargos muy altos y terminaron metidos en esa situación tan compleja.
Y al parecer fueron muy eficientes en las labores que les encomendó el presidente Uribe.
¿Cómo así?
No, porque es que fíjense que hoy o esta semana el presidente Uribe ha salido a la defensa de sus funcionarios a capa y espada, los ha defendido, y la justicia colombiana pues ha determinado en algunos casos y está determinando en otros que esos funcionarios que son investigados en la mayoría de los casos lo son con justas razones. Y en el caso de Mario Aranguren está encarcelado por razones que ya todos acá conocemos y que son justas razones para estar en la cárcel. Ahora se iba a vincular a la exdirectora del DAS, sin embargo no estaba formalmente vinculada a una investigación, y ella pues se adelanta a los hechos y pide el asilo en Panamá. Pero si ustedes ven la manera como se venía desenvolviendo esta investigación, pues seguramente esta persona también iba a resultar encarcelada, y no porque no se le den garantías judiciales, sino porque efectivamente ha cometido unos delitos. Entonces yo creo que la defensa que Álvaro Uribe hace de sus funcionarios es una defensa totalmente inocua, y más bien me parece una defensa de la ilegalidad.
Se está sugiriendo que ha identificado la cabeza más alta en el organigrama de esa empresa criminal.
Pues es que esa cabeza ninguna de las investigaciones la ha identificado, y yo dudo que alguna la identifique, ¿no? Porque todo apunta a salvar la responsabilidad precisamente de ese funcionario que era el más importante de ese gobierno. Pero hay cosas elementales, los informes que se rendían a Bernardo Moreno, toda la investigación apunta a que efectivamente sí salían de Palacio las órdenes para realizar los seguimientos ilegales y esas cosas que hoy son materia de investigación.
Pero con el caso del presidente está sucediendo a una escala mucho mayor lo de María del Pilar Hurtado. Ya se sabe, se conoce, hay muchos datos, es importante que el país empiece a conocer de manera más ágil las investigaciones judiciales, pero no se actúa. Y por ejemplo, María del Pilar termina en el asilo, que es una figura casi que acaba la posibilidad de investigación. Hay opciones de que la extraditen. El fiscal hablaba ayer de declararla como reo ausente. Hay una palabra técnica para explicar esa expresión más coloquial, pero con el presidente sucede lo mismo. Y yo en buena parte estoy de acuerdo con lo que Giovanni dice, que las defensas de el expresidente a sus funcionarios son autodefensas. son está buscando la manera de protegerse a sí mismo, porque claro que después de sus primerísimos lugartenientes continúa en el orden la cabeza, que no se ha descubierto.
Bueno, contarle a los oyentes que hoy estamos hablando de este tema por iniciativa de nuestro amigo Jorge Correa. Contarle a Jorge que si se viniera en este momento en su vehículo de transporte a la máxima velocidad, que son 15 o 20 kilómetros por hora, alcanzaría a llegar perfectamente a acompañarnos en el programa del día de hoy. Yo quisiera hacer dos comentarios iniciales. El primero, formal, y es que la figura del asilo político es una práctica tradicional en Occidente que hunde sus raíces en una historia muy lejana de nuestra cultura, que es una práctica reglamentada por el derecho internacional, específicamente por la Convención de Ginebra y algunos otros convenios, y que cuando han sucedido casos de asilo político, pues generalmente el país del cual sale la persona asilada no está de acuerdo con el asilo, con muy pocas excepciones, como en Cuba, por ejemplo, en que Cuba ha permitido que las personas salgan asiladas, y porque en esos casos para el Estado mismo es preferible que esa persona no esté en el país. Entonces, me preocupa desde el punto de vista formal cierta crítica que se ha hecho a la figura del asilo a partir de esto que sucedió con María del Pilar Hurtado. Es decir, el asilo es un derecho de todo ser humano al que puede acceder cualquier ser humano, y el Estado al que se pide el asilo es independiente y su potestad de otorgarlo o no. Y mi otra intervención pues ya sería de orden más empírico, que es pues ya la cosa de este asilo en particular y las razones por las cuales se dio.
Pues a mí también me parece que la figura del asilo es casi que incuestionable, porque es también cierto que en muchos casos hay muchos funcionarios que no tienen las garantías judiciales suficientes como para permanecer en un estado o en un determinado estado esperando un juicio. Pero yo creo también que todas las manifestaciones que se han hecho en contra de este asilo en particular, porque como ustedes mismos lo han mencionado, no existía todavía ningún mérito o no había ninguna forma de pensar que no hay garantías judiciales si ella no se había vinculado a ninguna investigación. Entonces, si usted no está investigado, no puede decir que no hay garantías judiciales.
Pues me parece contrario a la lógica que uno pida asilo después de que sea judicializado y metido a la cárcel. O sea, en ese contexto ya no podría asilarse. Entonces, digamos que el argumento que se ha esgrimido de decir que ella pide un asilo anticipado por cosas que no han sucedido me parece falaz, en la medida en que precisamente ella busca este asilo para evitar que, según su punto de vista, un Estado que la persigue utilice el aparato judicial para privarla de su libertad.
La suspicacia propia que genera este tema del DAS se suma a esa forma irregular en la que tradicionalmente se ha hecho uso de la figura del asilo. Entonces es muy seria, muy importante, está en convenios internacionales. Incluso ha habido asilos importantes, necesarios, pero también estamos llenos de historias, de casos en los cuales el asilo es una ventana a la impunidad o una forma de huir a responsabilidades que tienen en el país de origen algunas personas.
Es que esa es la figura del asilo, Javier. Acá no podría pasar lo mismo que pasa con el Procurador General de la Nación, y es que su comportamiento y sus tirantas nos parecen simpáticas cuando están orientadas hacia personas que ustedes tienen la convicción de que podrían ser criminales o no cercanas a sus afectos y cuestionarlo cuando toma decisiones que afectan a otras personas a las cuales ustedes consideran que son inocentes. En este caso es la figura del asilo. Entonces la figura del asilo es jurídicamente deseable independientemente de las personas que aspiren o que logren ese asilo, porque si considerásemos que el asilo es bueno en ciertas ocasiones cuando se lo dan a personas que por alguna simpatía política con usted, por ejemplo, se considera que efectivamente son merecedores de ese asilo y es una figura complicada y regular y medio chapucera cuando se lo dan a María del Pilar Hurtado, pues estamos en un escenario complejo, creo yo.
Pero los datos demuestran que ha habido de las dos situaciones. O sea, que, por ejemplo, el asilo ha sido mal utilizado en Colombia, pero también los casos que han salido de Perú. Entonces, la figura del asilo, que es muy seria, se ha desvirtuado. Parecido a temas anteriores que hemos tocado, por ejemplo, la ONU, que sabemos que es muy importante su accionar político, pero tiene serias controversias en la parte administrativa o la burocracia de la ayuda humanitaria, o la OEA, que es un organismo tan vital, pero que dirigido por el señor Insulza, como en estos años, parece una recocha. Entonces son figuras importantes, nadie está cuestionando la importancia del asilo, pero debe dar usted fe de que se ha utilizado mal en muchas ocasiones. Posiblemente esta es la última de esas ocasiones.
Yo francamente entiendo que de pronto en esta mesa no se tenga conocimiento de qué implica estar vinculado formalmente a la investigación, pero pues tampoco es mi deber aclararlo. No obstante eso, uno no puede decir que existen algunas razones jurídicas para determinar o para aceptar ese asilo cuando no las hay, porque es que la figura del asilo, independientemente de todo, requiere el cumplimiento de unos requisitos que deben ser sustentados ante el gobierno al que se le pide ese asilo, y pues que demuestren que efectivamente en el país donde se vive no hay garantías judiciales, pero que lo demuestren de facto y no basados en una en la querencia de las personas que solicitan el asilo, porque en ese orden de ideas todo mundo solicitaría el asilo político y a todo mundo se lo darían, empezando a suceder lo que usted ha dicho, que por razones de carismáticas se le otorgaría el asilo a las personas.
Bueno, yo no venía preparado para, en realidad mi libreto era otro, pero ahora me va a pasar por defensor del asilo de María del Pilar Hurtado por cómo se han dado las cosas. Yo no dije que no existieran posibles críticas a la manera como se le dio el asilo a María del Pilar Hurtado. Yo no dije que estaba de acuerdo con las razones que ella invocó. Yo lo que dije es que el argumento que se ha utilizado, que dice que ella pide un asilo por cosas que no han sucedido, es un argumento, digamos, ilógico, porque uno siempre pide asilo por cosas que no han sucedido. Si uno tiene temor a que lo maten, por ejemplo, pide el asilo antes de que lo maten, no después de que lo han asesinado. Cuando uno tiene temor de que la justicia de un país esté al servicio de intereses políticos, no espera a que esa justicia lo juzgue y lo condene y lo meta a la cárcel para pedir asilo. Uno pide asilo antes de eso. Cuando alguien, digamos, un primo en segundo grado suyo, tiene temor por su condición de su diversidad sexual, que en el país en donde vive sea agredido físicamente, pide el asilo antes de ser agredido, no después. Eso es obvio, y a ese punto específico era al que yo me estaba refiriendo.
Pero ese primo tiene que demostrar cuáles son las razones que lo llevan a pensar que no tiene garantías para permanecer en ese lugar.
Y ese es el segundo punto. Usted, Giovanni, dice que la persona que se asila tiene que demostrarle al país al que está pidiendo asilo
Por lo menos jurídicamente.
Tiene que demostrarlo al país, ¿verdad?
Por lo menos jurídicamente.
Uno no puede ir a un país a decir, oiga, necesito asilo, y el país, digamos, se lo da, ¿verdad?
No, porque es que el país que asila a la persona tiene la facultad también o la obligación de determinar si efectivamente no existen garantías en ese país o si las hay.
Bueno,
pero si las hay, pues no negar, pues negará el asilo, ¿no?
Entonces eso no es lo mismo, porque o se necesita para el asilo demostrar con pruebas de facto, como usted dijo, que uno está corriendo peligro, o depende del humor con el que se levantó el Estado ese día para darle el asilo a las personas. Pongamos de acuerdo en ese punto.
Es que sucede.
¿Usted conoce la respuesta de a esa pregunta?
Debería ser, bueno, la primera parte, pero hay casos en los que sucede la segunda. Por ejemplo, en este dicen que es un favor entre el presidente actual de Panamá y el expresidente de Colombia. Y así no debería suceder el trámite oficial para adjudicar un asilo.
Yo tengo que pedirle perdón por anticipado a la audiencia, porque tal vez voy a ser identificado hoy como defensor de los exabruptos del gobierno de Álvaro Uribe, pero ¿cuántas veces, Javier David, un presidente de un país no ha intervenido en un tercer país para abogar porque se le dé asilo a una persona? Es decir, esto tampoco es excepcional, que un presidente o un expresidente haga lobby, utilice sus influencias para ayudar a alguna persona que está buscando asilo, es normal, inclusive se aplaude y se considera un acto humanitario.
No, la cuestión del lobby es un asunto natural y yo creo que no se puede desconocer, pero lo que se reprocha ahí es que sea el mismo presidente de un país el que defienda esa figura jurídica y no defienda la posibilidad de darle a conocer a ese mismo país la verdad sobre los hechos, la verdad sobre las comisiones, sobre los hechos punibles que se cometieron en determinada etapa de su gobierno. A mí me parece que el juicio de reproche es por eso.
Y un poco para aliviar entonces ahí la carga que está asumiendo Alberto hoy, ayer hablábamos de un caso que procedimentalmente puede ser similar al de la señora Hurtado, y es el de Leyva. ¿Cómo se llama Leyva? ¿Cuál es el nombre?
Álvaro.
Álvaro Leyva, que pues para la opinión política de este país tiene una connotación bien distinta a esta señora. O sea, podría ser amigo de los que están en desacuerdo con el accionar de María del Pilar y del expresidente Álvaro Uribe. Pero él, con un juicio pendiente en Colombia, pidió asilo. Se fue a Costa Rica.
Vinculado formalmente a la investigación.
Y volvió al país cuando esa justicia lo absolvió. Entonces, sí ha sucedido eso que está pasando ahorita.
Sí, yo recuerdo que el gobierno colombiano reclamó porque le habían dado asilo político.
¿El gobierno colombiano?
Reclamó, pero no.
Andrés Pastrana. Álvaro Leyva.
Por eso, pero es que, aunque son conservadores, Andrés Pastrana y Álvaro Leyva no se parecen mucho, digamos.
Bueno, porque las fuentes con las que cuenta Javier David, amigos cercanos del alto gobierno, lo que le cuentan es que Andrés Pastrana gestionó el asilo de Álvaro Leyva.
Pero es que el asilo de Álvaro Leyva estuvo relacionado con cuestiones más bien ideológicas, de asuntos de izquierda. Y yo pues ahí sí. No puedo opinar sobre eso.
Él estaba
empezando
su trabajo de facilitador de diálogos para un escenario de paz.
¿Para no?
Sí, para, no la connotación, no del prefijo que se le antepone al militar. Y ese trabajo, dice, lo hizo perseguido, pero también por ese trabajo le abrieron investigación, porque se supone que en ese momento no se permitía que personas naturales hicieran un trabajo de esa categoría. Pero bueno, fue el mismo, digamos, ahí el señor Álvaro utilizó ese procedimiento de salir del país mientras lo juzgaban y no fue tan criticado como el que está sucediendo en este mes acá en Colombia con María del Pilar Hurtado. Entonces, ahí también hay un poco de todo. Es un tema muy complejo, y si hubiera una línea siempre recta en el procedimiento del asilo, no se dejarían esos vacíos tan grandes, y que por ejemplo ahora se critique cosas que antes han sucedido, o el vecindario, porque del norte de Sudamérica, que somos nosotros, para abajo, el asilo ha sido una figura reiterada y polémica en varias ocasiones.
Mire, además, en el asilo o en la solicitud de refugio se parte del principio de buena fe, por obvias razones, y es, por ejemplo, cuando alguien está escapando de una persecución, digamos, una persecución real en un país, cruza una frontera y pide asilo en otro, ¿cómo hace la autoridad del otro país para pedirle pruebas más allá de las sumarias de su persecución y más allá del hecho mismo de ver lo que se está, de que está huyendo de esa persecución? Entonces, los estados generalmente parten del principio de buena fe de la persona que está pidiendo asilo. Por esa razón, por ejemplo, hay muchos colombianos en Canadá con asilo. Colombianos que tal vez usted conozca y que no entiende por qué están bajo esa figura, que realmente posiblemente le mintieron al gobierno de Canadá, pero allá están y tienen el asilo, y digamos que el riesgo que corre esa figura es que por salvar la vida de personas realmente perseguidas, tal como está pensado ese sistema, hay que permitir o se prevé que una cantidad, un cierto número de personas hacen mal uso de la figura del asilo, pero no para evitar que ciertas personas hagan mal uso del asilo, podrían crearse condiciones jurídicas o condiciones de facto que hicieran imposible o pusieran en riesgo la vida de las personas que realmente necesitan ese asilo.
Lo otro que me parece improcedente, aparte de eso, en esta situación, es que algunos opinadores y el mismo gobierno dice que les parece por lo menos descortés que el Estado panameño no haya consultado con su amigo el Estado colombiano antes de tomar esa decisión. Yo en lo que alcancé a investigar sobre el asilo, precisamente ese es uno de los comportamientos que debe hacer un Estado antes de otorgar el asilo. No hacer consultas, porque se supone que si llegan a Panamá con el interés de ser refugiados porque se sienten perseguidos, no voy a llamar al gobierno que supuestamente lo está persiguiendo para consultarle. Y no he logrado entender esa excusa, ¿sí? Que somos amigos, me parece respetuoso lo que hicieron, pero por lo menos debieron haber avisado. No creo que así se den las cosas en el asilo.
En el año 2000 en Inglaterra se conformó un grupo llamado Star Sailor, del cual vamos a oír tres canciones que quizá una de ellas ya habíamos oído en otra oportunidad en Palabra y Cordillera. La primera de ellas es de un trabajo discográfico que en español vendría a llamarse En la Marginalidad, y la canción se llama Jeremiah.
Jeremiah was dealt his hand, went off to another land this evening. For to find some inner peace and to see a better way of living. He only went to try to change something. His poor young life was pulled from under him. F- found him by the motorway. Jeremiah ran away from something. Jeremiah's mother wept for the answers they had left behind them. He only went to try to change something. His poor young life was pulled from under him. And every time I see the sun go down, I think of you. The pilot sigh, have swept it out of sight. There's nothing new. And every time I see the sun go down, I think of you. I hope someday someone will feel the need to tell the truth. Oh,
yo tengo que manifestar que parte del reproche que se hace en este caso a, tanto al gobierno de Panamá como al expresidente de la República de Colombia consisten en esa falta de compromiso con el esclarecimiento de las cosas, con la falta de compromiso con la justicia. Hay que tener en cuenta que ya el Procurador General de la Nación de Colombia había sancionado disciplinariamente a esa persona. Y de ahí pues radica la molestia del señor procurador con el expresidente y escribe esa famosísima carta en la que dice que no le da vergüenza.
Pero ahora me...
No,
pero me chivió la noticia la semana
no es eso, temprano. No es eso lo que quería decir. Lo que quería decir es que si hay un procurador que demostró ser un tipo de confianza del anterior gobierno, no existe ninguna justificación para que el señor expresidente o para que el gobierno de Panamá concedan ese asilo bajo la premisa de que no hay garantías judiciales cuando si algo ha demostrado ese procurador es estar un poco dispuesto a defender los intereses de quien lo nombró.
Sí, dice que él, que no quepa duda al país que él absuelve y condena cuando los méritos para cualquiera de esas dos decisiones haya sido. La otra inquietud con este caso del asilo de María del Pilar y de la justicia, pues, la fiscalía llevaba 8 meses investigando y ahora, ayer viernes, el fiscal le pide al Tribunal Superior de Bogotá, a un magistrado y ya el magistrado respondió, le pidió que citara una audiencia para imputarle cargos. y el magistrado lo hizo, respondió favorablemente y fecharon el 13 de diciembre para eso. Por ejemplo, en esos casos que ella ya está asilada formalmente, empieza a andar ahora sí la investigación judicial, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar en ese caso. Entonces no hay, ¿qué más se hace ahí?
¿Qué más se hace ahí? No, quería decir que ahora, o sea, sin querer queriendo, la primera parte del programa se me fue en la exposición formal por la manera como se dio la conversación. Entonces ahora sí quisiera hablar sobre este caso particular de María del Pilar Hurtado, al margen de lo ya dicho con respecto a esa figura del asilo político. Entonces, diré que la Convención de Ginebra dice que el asilo político, el estatus de refugiado, se le dará a personas que tengan fundados temores de ser perseguidos por razón de su sexo, su religión, su cultura, su filiación política, su raza. Y de la misma manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice precisamente que es una figura para las personas que se sientan perseguidas, pero hace una excepción. Dice que este derecho no puede ser invocado contra la acción judicial originada por delitos comunes. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre tiene la misma excepción. Uno o una persona no podría pedir asilo para salvaguardarse de la acción judicial. En ese caso, tampoco cabría la figura del asilo político. Solo la Convención Americana sobre Derechos del Hombre dice que este asilo se da por persecución política y que puede darse a delitos comunes cuando ellos están conexos con los políticos. Entonces me parece que si ella efectivamente puede argumentar o logra argumentar que este proceso judicial que se le está haciendo por motivo de las interceptaciones telefónicas a los magistrados, a la oposición y a los periodistas, etcétera, casi a todas las personas menos a la mesa de trabajo de Palabra y Cordillera, se ya puede argumentar que hay una motivación política que hace que ella sea vinculada a esta investigación y que el proceso lleve el rumbo que está llevando. Pues ese sería un argumento suficiente para darle el asilo político. Sin embargo, acá en Colombia, nosotros, la mayoría de los colombianos, bueno, no sé si la mayoría, las personas consideran, algunas, que en Colombia existen las garantías jurídicas. Como decía Giovanni, tal vez no solo existen las garantías jurídicas, sino un exceso de garantías jurídicas, un Estado supremamente garantista, que en el caso de estas figuras visibles actúa de una manera lenta, ese tipo de cosas. ¿Cuántos años llevaba, cuántos meses ya llevaba María Pilar Hurtado en ese proceso? Entonces decir que ella no tuvo garantías o que las otras personas vinculadas a ese mismo proceso no lo han tenido, pues nosotros sabemos que es falso. En ese sentido, yo creo entonces, desde un punto de vista personal, que desde el punto de vista de la jurídica que determina los alcances y los límites de la figura del asilo, pues a ella no cumple esas características. Y el Estado colombiano tiene figuras internacionales para solicitar respetuosamente a Panamá que ese asilo sea levantado. El problema es que esa pugna posiblemente generaría en escenarios internacionales de discusión jurídica que tal vez al Estado colombiano no le parezca interesante abordar.
Ese elemento de la parte internacional de la justicia es importante, porque con esto del asilo, yo creo que desde afuera cualquier extranjero está viendo a Colombia como como un país inestable jurídicamente. Ahorita es María del Pilar que dice que la justicia formal la persigue y no le da condiciones para estar ahí. Pero los mismos magistrados de las altas cortes de este país le han pedido a las cortes internacionales que los protejan porque no hay condiciones internas para vivir, para transitar, para su seguridad, para ejercer la justicia. Y en esa misma línea, tantos líderes comunitarios, por ejemplo, que han pedido a cortes internacionales auxilio porque la justicia acá no valora como debe las múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, estamos internacionalmente muy maltrechos cuando se nos mira desde los anteojos de la justicia. Este país debe verse bastante desordenado desde afuera en ese punto.
Ese es un punto muy importante, Javier, porque si la tradición de ciertas personas que hoy están criticando el asilo de María del Pilar Hurtado ha sido posicionar, con toda razón, no vamos a cuestionar ese trabajo, posicionar a nivel internacional la imagen, la idea que se corresponde a la realidad de que en Colombia no han existido garantías políticas, que en Colombia existen persecuciones políticas, que en Colombia existen delitos de Estado relacionados con las filiaciones políticas, en Colombia no existen garantías jurídicas y por eso hay que apelar a cortes internacionales, a la justicia subsidiaria. ¿Cómo esas mismas personas dicen, no, pero lo que pasa es que cómo le van a dar un asilo a María del Pilar Hurtado si en Colombia hay garantías políticas, si en Colombia el Estado no persigue a nadie, si en Colombia la justicia funciona a la perfección? Entonces, ¿no cree usted, Giovanni, que ahí hay una suerte de contradicción?
Pues es posible, pero es que mire el caso de María del Pilar Hurtado, que hace escasos 4 meses, no, menos, hace escasos 3 meses, hacía parte de un gobierno pues que se preciaba de ser garantista de todos los derechos de las personas. Y 3 meses después, pues María del Pilar descubre que no hay garantías para ser juzgado en este país, cuando ellos han aplaudido durante el transcurso de su gobierno algunos fallos que, a juicio de muchas personas, pues resultaron ser bastante escasos de garantías judiciales. Pero indudablemente pues sí hay una contradicción en ese caso, pero esa contradicción también depende mucho del punto de vista desde que se le mire o de la simpatía que se tenga por ese personaje que está siendo juzgado, la simpatía, digamos, ideológica.
No, pero yo no podría aceptar ese comentario porque yo no tengo ninguna simpatía ideológica ni con María del Pilar Hurtado ni, por ejemplo, con el representante a la Cámara del que oímos el audio el día de hoy. Es decir, a mí no me parece... Yo no defiendo la figura del asilo en el caso de María del Pilar porque sea uribista.
Siéntelo a los dos en un estrado judicial. ¿Y a cuál de los dos usted cree que el Estado le daría más garantías para defenderse?
A María del Pilar.
Pero según María del Pilar no hay esas garantías.
Por eso, pero acá no estamos discutiendo eso. Acá lo que discutimos es un punto al que llegó Javier, y es que esas mismas personas que han repetido infinidad de veces en diferentes escenarios nacionales e internacionales la ausencia de garantías en Colombia.
Sí, eso es lo que dice, es que hoy salen a decir que sí hay garantías.
Tan es así que usted sabe que Iván Cepeda
demandó al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, y entonces, ¿cómo hoy amaneció, cuando ella le dan asilo en Panamá, amanece Colombia un Estado con todas las garantías jurídicas, un Estado donde no hay persecución política, independientemente de la afiliación política, que ya sabemos cuál es la de María del Pilar Hurtado, como también sabemos cuál es la de Iván Cepeda? Pero lo que pasa es que el argumento, repito, no puede ser que las cosas, la realidad de un país, los fallos de un procurador y la majestad de una figura dependan de si las personas que están relacionadas con esos temas nos caen bien o no.
Sí, pero eso es lo que pasa en Colombia.
Pues por correcto, eso. Y que nos hace una democracia débil, porque la parte judicial, de la administración de justicia es inestable, a veces anda finita, a veces cojea, a veces sí, y desde afuera, como también desde Colombia vemos a otras democracias bastante sólidas, sin muchos análisis, se puede decir que varios países europeos son democracias fuertes, nos deben estar viendo desde allá de manera muy inestable. Esa analogía que en la campaña presidencial salió de los tres bueyes que tiran y que si al tiempo hacen ese esfuerzo, constituyen una democracia fuerte. Acá el buey de la justicia a veces sí, a veces no.
Oiremos antes de la noticia de la semana una canción más de Star Sailor, cuyo nombre en español sería Canción de Cuna, de un trabajo discográfico llamado Love is Here.
Y ahora, la noticia de la semana.
Mi noticia de la semana, tal como ya anticipé, me la recibió Giovanni durante el transcurso del programa, y es una carta pública que el Procurador General de la Nación le dirige al expresidente de la República, Álvaro Uribe, en unos términos bastante fuertes, casi que santanderianos, pero entendibles desde el punto de vista de que el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la independencia del procurador y dijo que sus fallos disciplinares estaban motivados por presiones de la Corte Suprema de Justicia. El procurador en esta carta le dice que no es así y le exige además al expresidente de la República que guarde la compostura, que se comporte a la altura de lo que se espera de un expresidente de la República, que no salga a dar declaraciones motivadas por la euforia y por la rabia, que se tranquilice y lea los fallos que él como procurador ha realizado para que se dé cuenta que todos están ceñidos al estricto derecho. Y pues creo que la principal noticia es que nadie esperaba una reacción así del Procurador General de la Nación por la relación que ya Giovanni ha señalado de cierto feeling entre las ideas del Procurador y las ideas de Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, mi noticia de la semana es regional y tiene que ver con la censura periodística. Estamos hablando de el diario El Frente y su director Rafael Serrano Prada.
¿A usted le contó esta noticia unos duendes y unas hadas?
Ah, la fuente fue esa. Y un columnista de ese mismo diario que se llama Claudio Beltrán. Pues, independiente de los gustos, tanto de el diario de su director, que es conocidamente conservador, incluso fue congresista por ese partido, y el pensamiento del diario es evidentemente de esa escuela, había abierto desde hace tiempo una columna para un pensamiento independiente del ambientalista Claudio Beltrán, que pues opinaba a su manera, y es claro, por ejemplo, a mí me costaba trabajo leer las columnas, pero era claro que siempre colocaba su punto de vista distinto, y eso alimentaba la redacción del diario. Pues esta semana pasada le prohibió el director al ambientalista publicar una columna porque estaba refiriéndose a un tema del páramo de Santurbán. El periodista renunció al periódico. Entonces, básicamente, la noticia de la semana tiene que ver con que en la región en la que nosotros habitamos, la censura de prensa también existe.
Además, relacionada con esa noticia, es la noticia más importante, la que está detrás de eso, y es que muy posiblemente vamos a perder ese hermoso páramo de Santurbán por la explotación minera.
Mi noticia esta semana tiene que ver con el llamado que la Fiscalía General de la Nación hizo al ex general de la República, de la Policía, Miguel Maza Márquez, ex director del DAS, por la comisión o por la presunta comisión de algunos ilícitos, entre ellos el haber cambiado la guardia personal de Luis Carlos Galán, y que pues que esta semana es como que se configura ese llamado a juicio del ex director del DAS.
Bueno, oiremos una última canción de este grupo inglés llamada Silence Is Easy, de un trabajo discográfico que tiene el mismo nombre, es decir, El Silencio Es Fácil. Everybody.
looking for a shelter, got a lot to give.